Dios le bendiga, iglesia. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Nos gozamos de estar como cada domingo, sacando este tiempo para honrar al Señor por quien es en nuestras vidas. Y no solamente domingo, no solamente miércoles de intercesión y de oración o viernes de discipulado. Amada iglesia, los 7 días de la semana, 24/7, nosotros tenemos que adorar al Rey de Reyes y Señor nuestro. Amén, iglesia. Amén. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que permite que nosotros podamos levantarnos en la mañana. Cada día es un milagro de vida para nosotros. Por ende, constantemente tenemos que bendecir el glorioso nombre de Jesús en todo tiempo, iglesia. Pues qué bueno es estar en este lugar, nuestro lugar de reunión. Le doy saludos a las visitas que se encuentran en derredor nuestro, a todos los que nos ven a través de esta plataforma. Yo bendigo sus vidas y al Christ Chapel, el servicio hispano, les da una cordial bienvenida. Les invito a reunirse junto a nosotros cada domingo aquí en Heart Cry Chapel. Estamos ubicados cerca de la Florida Central. Estamos ubicados en el 5225 Arlo Bronson Memorial Highway. Esto es la hermosa ciudad de San Cloud, Florida. Muy cerca de Kissimmee, cerca de La Ignona, cerca, podemos decir, de Orlando, hasta de Davenport. Hay un poquito de tráfico, pero pueden llegar hasta aquí, amada iglesia. Estamos aquí para servirte, estamos aquí para nosotros demostrarte que somos tu familia extendida de la fe. Estamos aquí para estrecharte la mano, darte una cordial bienvenida, entendiendo que esto se trata del Evangelio de Jesucristo, que es el modelo por excelencia. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pues si pasas la intercesión de Narcusi y vienes por la 192, a dos minutos vas a ver a tu extrema izquierda lo que es la iglesia Heart Cry Chapel. Estamos prestos a recibirte, amado. Nuestra casa es tu casa. Estamos con los brazos abiertos, listos y dispuestos para gozarnos en Cristo Jesús. Amén. Pues iglesia, ya entró el verano, un poco de calor. Los procesos, ¿verdad?, de lo que son los cambios climáticos. Sé que está esto del polvo de Sahara, a mí me ha afectado un poco. Yo sé que tengo varias familias que no se encuentran hoy en la casa porque están afectados por de la garganta, con la familia de Ginny. Tengo la familia de Jonás también por la misma situación. Pero nos gozamos en Cristo Jesús de estar en este lugar. Por ahí veo que llegó Jonás, aleluya. Gloria a Dios, bendiciones. Qué bien. Nos gozamos en el Señor. Pues es tiempo de nosotros entregar nuestras cargas a nuestro Señor, echar todo peso que no nos permite nosotros conectar y relacionarnos con nuestro Señor Jesucristo. Porque si en verdad en nosotros mora el Espíritu Santo, si en verdad nosotros somos salvos, pues no puede haber tristeza, no puede haber angustia, no puede haber confusión, no puede haber división. Lo que tiene que tener es el amor de Cristo que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Por eso es que nosotros nos amamos los unos a otros. Dice la palabra que para entrar al reino de los cielos tienes que ser como un niño. Iglesia, tener ese amor incondicional, ese amor hasta inocente, amado. A veces nos hieren, a veces sentimos persecución, a veces nos critican, somos imperfectos, pasamos por 20,000 vicisitudes, pero en nosotros tiene que resplandecer el amor de Cristo con cada persona con la que nosotros interactuamos. Y tenemos que tener presente en cada caso particular de vida cuál sería la postura de Jesús, cómo actuaría Jesús. Si estás haciendo compra en el mercado y alguien esto te empuja o se te va al frente en la fila, ¿cómo tú debes reaccionar? Con tu compañero de trabajo, que como dicen los venezolanos, que siempre le sacan la piedra, así que dicen. ¿Cómo tú te relacionas con él y cómo tú le modelas a Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Haría lo mismo que estás haciendo? ¿Cuál sería la postura de él? Pues nosotros tenemos que tener ese modelo por excelencia. Incluso dentro de nuestros hogares, dentro del núcleo de nuestra casa, a los laterales, con nuestros vecinos, con la gente que nos rodeamos en el día a día, nosotros somos llamados a modelar al autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Andar en ese amor y en esa empatía que Cristo demostró en todo su ministerio aquí en la tierra. Y de esa misma manera, los discípulos siguieron esa comisión de amor y de bendición y de redención, que es lo que trae vidas al reino de los cielos, que es lo que alcanza al perdido, iglesia. Esa es la empatía que tú y yo tenemos que tener como iglesia, amén. ¿Cuántas alaban el glorioso nombre de Jesús? Pues hay que soltar todo peso, toda carga, entregarla al Señor y entender que el enemigo anda a sus anchas tratando de dañar, tratando de lo que se está haciendo como iglesia, a derrumbarlo. Pero nosotros le creemos a Cristo y no le creemos a las circunstancias. Todo plan del enemigo queda inoperante en el glorioso nombre de Jesús, porque nosotros le servimos al dador de la vida, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por ende, andamos de victoria en victoria. ¿Y de qué? Y de gloria en gloria, amados. Porque Dios nunca nos ha dejado. Dios nunca nos ha desamparado. Decía un corito que ni en la noche oscura, ni en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Por ende, en Cristo Jesús somos más que vencedores, iglesia. Y este es el día que hizo el Señor, iglesia. Este día es día de alegría y de gozo. Amén. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Hay veces que llegan situaciones a nuestras vidas que nosotros no entendemos por qué nos pasan. Decimos, ¿por qué? Si todo va bien, ¿por qué? Si todo va perfecto. Y llega algo de momento que cambia toda la atmósfera, cambia todo el plan que teníamos trazado. Pero ¿saben qué? La voluntad de Dios, vuelvo y les digo, iglesia, es agradable y perfecta. Dios tiene un plan mejor que el que nosotros tenemos. Por ende, nosotros tenemos que encomendar a Jehová nuestros caminos. Tenemos que confiar en Él y Él hará. Pues, amada iglesia, tenemos que tener ese norte, que es la cruz. Mirar a Cristo constantemente. ¿Cuántos lo creen? Pues en medio de las vicisitudes que podamos estar pasando, la palabra nos dice el profeta Isaías en Isaías 61, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Por ende, no podemos andar ni en tinieblas ni en derrota. Tenemos que andar en victoria, porque el dador de la vida, que es Cristo, es la luz y la salvación de este mundo. Por ende, tenemos que resplandecer y levantarnos firmes, que en Cristo lo tenemos todo. Amén. Como bien estamos viendo ahí en la pantalla, como pueden ver, manos arriba todo el tiempo, alabando y glorificando al Señor. ¿Cuántos lo creen? Pues llega un momento que parece que no nos vamos a levantar, que todo está perdido, que estamos a la deriva, pero en Cristo Jesús nos levantamos. Y esto me lleva a reflexionar en el Salmo 92:10. Y es que ayer tuve la oportunidad de que Emanuel me sacó a pasear. ¿Dónde está Emanuel? Por allá. Me fui a un safari por ahí cerca, aquí en San Claudio. Y la pasamos súper, la pasamos en familia, la pasamos hermoso. Pero llamó mucho mi atención y de hecho puse una reflexión en las redes sociales acerca del Salmo 92:10. Y es que en ese safari que íbamos, bueno, está ahí, ya lo vi. En ese safari que íbamos, de momento estuvimos muy cerca de lo que son búfalos o bisontes. Yo no sé qué era aquella cosa, pero parecían búfalos, ¿verdad que sí? Eran búfalos. El detalle es que enfocamos al búfalo más cercano y yo veía cómo él se reincorporaba y se levantaba y mostraba toda su rudeza y su fortaleza, porque estaba como medio dormido, pero como cuando vio que el carro se acercó, se levantó en sus cuatro patas y como que sacó pecho. Yo, wow, esto me lleva a mí, y le digo a mi esposa, vamos a grabar rápido, mira que vamos a hacer una reflexión para las redes sociales. Y es basada en el Salmo 92:10, que dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Y esto llama mucho mi atención, porque el salmista utilizó al búfalo para poder esto tipificar lo que es la manera en que el Señor nos levanta y nos da nuevas fuerzas. Wow. Y es que el búfalo tiene unas características muy peculiares, y es que este animal tiene una fuerza descomunal, una fuerza que no se compara con otros animales por su fortaleza. Y es que cuando más cansado está el búfalo, a diferencia de otros animales, es cuando más se multiplican sus fuerzas. Y entonces esto me lleva a mí a comprender un poco más lo que es la vida del cristiano, que en nuestras debilidades, en lo que podría ser para el mundo una derrota, es cuando nos levantamos más firmes y fuertes en Cristo Jesús. Porque, amada iglesia, la palabra nos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. También nos dice, diga el débil, fuerte soy. Esa palabra está en Joel 3:10. Diga el débil, fuerte soy. Pues mi fortaleza está en Cristo. ¿Cuántos lo creen? Pues otro dato interesante del búfalo, y es que esto a mí de verdad me voló la cabeza. Sucede cuando le toca subir terrenos difíciles y complicados. Cuando el búfalo tiene que salir incluso de un poco de lodo, de una superficie resbaladiza, una subida, pues él hace algo que llama mucho mi atención, y es que crea contacto con la superficie, por más resbalosa que esté. ¿Y cómo lo hace? Con tracción. No es que es un 4x4, es un búfalo, iglesia. Pero sus patas delanteras se arrodilla con ellas, ¿sí? Y esto le hace tener contacto con la superficie, como les estoy hablando. Y eso lo hace poder incorporarse, multiplicar su fuerza y salir del lodo cenagoso. Salir del lugar donde parece no poder subir. ¿Y sabe qué? Y se para sobre unas rocas firmes. Se para en la superficie arriba. Y eso tipifica cuando nosotros nos amparamos en Cristo Jesús y nos paramos sobre las rocas firmes, que es Cristo. ¿Cuántos lo creen? Pues esto nos tipifica a nosotros, iglesia. Cuando nosotros nos arrodillamos, ¿cómo hace el búfalo? Pero nos arrodillamos a orar, a clamar y a gemir ante la presencia de un Dios vivo. Dios escucha tu oración. La respuesta a tu oración está cuando contactas con el Señor, cuando estás en comunión con Él, iglesia. Hay que clamar a Dios. Hay que buscar esa conexión. Hay que ir adelante y salir de lo que nos pueda estar afectando. Como bien vemos que hace el búfalo en sus momentos críticos y de caos. Incluso, el búfalo puede hasta escapar del depredador más peligroso de la selva, que es el león. Amén. Disculpen, que es algo que otros animales no pueden, porque el león es considerado el rey de la selva, al igual que otros depredadores peligrosos que pudieran ser presa fácil los búfalos, pero no. Y es que el búfalo tiene otra peculiaridad, iglesia. Cuando se ve en peligro, el búfalo emana de su joroba o de su lomo aceite, y ese aceite es muy, muy, muy resbaladizo. Cuando el depredador trata de atraparlo, se le zafa. Y así pasa en nuestras vidas. Por eso es que el salmista dice que me unges con aceite fresco. Oye, como el búfalo. Porque cuando el depredador, el que dice la palabra que anda como león rugiente, que es un impostor, no es ningún león, trata de atraparnos, sale aceite fresco. Pero ¿de dónde sale? ¿Dónde proviene realmente ese aceite y esa unción? Del Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. ¿Lo creemos o no, iglesia? Pues estamos predicando una serie precisamente de eso, del poder del Espíritu Santo. Y explicamos que a través de las Escrituras, el Espíritu es representado de diferentes formas. Hablamos que es representado como agua, ¿verdad? Como ríos de agua viva, como fuego. Cuando le dice al joven Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti por medio del Espíritu Santo. Como viento, como hablamos la semana pasada, como un viento recio, como el día de Pentecostés. Como paloma, cuando descendió y se oyó una voz del cielo y descendió el Espíritu Santo como paloma diciendo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo compaciencia. Y entonces como aceite, el aceite de la unción, y por eso les traje pues esta breve reflexión del búfalo y el aceite fresco y cómo Dios multiplica nuestra fuerza. Y esto me lleva a mí al Salmo 23 también, iglesia, me tiene que llevar directamente ahí a ese Salmo que todos amamos y lo podemos leer 20.000 veces y tiene una palabra nueva y fresca para nuestras vidas, que en uno de sus versículos dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esto me lleva a reflexionar a la realidad de la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto me lleva entonces al derramamiento del Espíritu Santo, que es la prédica de hoy, y el cierre de esta serie concerniente a esto que estamos hablando, a la obra del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, desde la primera prédica de la serie, estamos hablando de que es una persona. Y entonces nos preguntamos, ¿pero cómo que es una persona? Y es que hay gente que dice, ¿verdad?, que es una fuerza, que es una energía, pero no, es una persona. Pero entonces, si les explicaba, a manera de repaso, que para que sea una persona, algo o alguien, tiene que tener tres características principales. La primera, que tiene que tener inteligencia. El Espíritu Santo tiene inteligencia, ¿sí? La segunda, que tiene que tener voluntad. Claro, el Espíritu Santo tiene voluntad. Y la tercera es que tiene emociones. En esa me voy a detener un segundo, porque la palabra lo establece en la carta a los Corintios: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados. Pues tiene las cualidades de una persona, y por eso se le conoce como la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es una persona, y esa persona mora en nuestro interior. Y la persona del Espíritu Santo no es que apareció cuando Pentecostés, que de eso vamos a hablar ahora, sino que desde el principio, desde Génesis, la palabra nos comienza hablando del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifestaba más adelante sobre las personas? Sobre Sansón, sobre David, sobre Moisés, sobre todos estos hombres de Dios, sobre Abraham, sobre todos estos patriarcas, se manifestó el Espíritu Santo de alguna manera. A diferencia de nosotros, que el Espíritu Santo mora dentro de nuestro ser. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen, iglesia? Pues sin más preámbulo, vamos a ir a las Escrituras, vamos a ir al libro de los Hechos. Vamos a tocar primeramente dos versículos, son los versículos clave de esta predica. Y estaremos predicando bajo el tema de Pentecostés. Vamos a ponernos todos de pies para la lectura de la palabra, que se encuentra Hechos capítulo 2, versículos 1 y 2. Una vez encuentren el texto, iglesia, me dicen amén para poder confirmar que estamos prestos para la lectura de su santa palabra. Aleluya. Dice la palabra en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, todos juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Pueden sentarse, amada iglesia. Dice que llenó la casa donde estaban todos sentados, y aquí pues nos estamos sentando nosotros también. Y estamos celebrando Pentecostés, iglesia. Pero para entrar en contexto con la lectura de la palabra de hoy, con el tema principal de este mensaje, Pentecostés, vamos a comenzar definiendo qué es lo que significa Pentecostés. Viene del griego Pentecoste, que es Pentecostés pero con K y sin S al final, lo cual significa 50 o quincuagésimo, para ser más correcto. Viene de penta, penta viene de 50, amén. En el Antiguo Testamento, para analizar lo que es Pentecostés, donde primeramente se habla, es referente a una de las seis fiestas que celebran los judíos, o el pueblo hebreo, o el pueblo de Dios. Entre esas celebraciones, la celebración de Pentecostés es la tercera más importante gran fiesta judía, junto a la fiesta de los tabernáculos y junto a la fiesta de la Pascua. Era conocida también la fiesta de Pentecostés como la fiesta de las cosechas, como la fiesta de las primicias, donde se recogían los primeros frutos del año. Pentecostés pues se celebraba 50 días después de las fiestas de Pascua. Pero me preguntarás, pastor, ¿me estás tratando de explicar lo que era el Pentecostés desde el Antiguo Testamento? Pues ahora me estás hablando de unas fiestas de Pascua. Explícame primero, ¿qué es la fiesta de Pascua para poder entender lo que es Pentecostés? Pues vamos allá. Las fiestas de Pascua también se conocen como la celebración del Cordero Pascual. El pueblo hebreo, iglesia, fue protegido por Dios por la sangre del Cordero. Esa sangre los protegió de la plaga de la muerte de los primogénitos, donde todos los primogénitos de Egipto, recuerda que fueron 10 plagas, pues entre las plagas hubo la de la muerte de los primogénitos. Y cómo el Señor libró a su pueblo de la mortandad de los primogénitos cuando llegó la muerte. Simplemente sacrificaron un cordero, y la sangre del cordero se puso en los dinteles de las puertas de las entradas de las casas del pueblo de Dios, y ninguno de los primogénitos hebreos murió. Sin embargo, todos los primogénitos egipcios murieron, hubo gran mortandad. Y esa fue parte de la clave de que el faraón, su corazón endurecido, se ablandó. Y no era para menos, imagínense, ese luto, el de sus primogénitos. se ablandó para que pudieran salir el pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo de Israel, como le podamos llamar, a su libertad. Qué interesante, ¿verdad? Pues eso es la celebración de Pascua, la conmemoración de que el pueblo de Dios salió de Egipto, la conmemoración de la formación del pueblo de Israel. Entonces, cuando escuchamos Pascua, rápido, ay, los conejitos, los huevitos, qué lindo, vamos con los nenes a recoger huevitos. Pero tú le preguntas a un niño según va creciendo, oye, ¿y qué es la Pascua? Easter, la Pascua ahí, los conejitos bellos, vamos a celebrarlo. Amados, y es una realidad, tengo que decirlo de este altar, eso es una fiesta totalmente pagana. Porque si tú tienes en esa, tú estás educando a tus hijos en esa línea, tus hijos desconocen que la Pascua significa cuando el pueblo de Israel se formó como nación. Tú se lo preguntas a un niño, ¿qué es Easter? Te va a decir huevitos y conejos, cuando la realidad es otra, iglesia. Tenemos que nosotros educar a nuestros niños de la manera correcta, porque los niños van a crecer y en el mañana los valores que ellos van a tener es lo que tú le hayas enseñado en tu casa. Así que es bien importante, iglesia, no que queremos ser RT, como dicen por ahí, sino tenemos que hablar verdades, claro, con amor se los digo, iglesia. Pero tenemos que estar muy conscientes de eso. Tenemos que tener cuidado con la fiesta de Pascua. Pues ya mismo, el contexto histórico de la celebración de Pentecostés en su origen en el Antiguo Testamento. Hablamos de que viene de 50, hablamos de que se celebra 50 días después de la celebración de Pascua y hablamos de que es la celebración de las primeras cosechas del año, de las primicias, ¿verdad que sí, iglesia? Estamos claros con lo que es Pentecostés en el Antiguo Testamento, ¿sí? Amén. La pregunta es, ¿y cómo se conecta el Pentecostés del Antiguo Testamento, pastor, con lo que usted está celebrando hoy? Porque hoy se celebra Pentecostés, ¿verdad que sí, iglesia? ¿Cómo conectamos si me estás hablando de fiestas de Pascua, me estás hablando de 50, me estás hablando de cuando salió el pueblo de Dios, me estás hablando de que en la Pascua, del Cordero Pascual, todo esto? Pero ¿cómo conectamos todo esto a Pentecostés hoy en día o en los tiempos del Nuevo Testamento? Pues vamos a ver, en primer lugar, el Pentecostés del Antiguo Testamento, vuelvo y les reitero, ocurrió 50 días después, reiteramos nuevamente, de que el pueblo de Dios quedó libre de la esclavitud y de la servidumbre en Egipto. La sangre del Cordero, repetimos nuevamente, protegió al santo pueblo de Dios y a los primogénitos en el proceso de la Pascua. De igual manera, la sangre del Cordero de Cristo, que es Cristo, escuche bien, fue derramada también como sacrificio en la cruz del Calvario, en la Pascua. Recuerden que en el proceso de la Pascua fue cuando Jesucristo fue crucificado. ¿Verdad que sí, iglesia? Así lo dice la Biblia. Dos corderos. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento entró el segundo cordero y el último sacrificio, que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que es Cristo. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánto la daban? Por su sangre derramada en la cruz del Calvario es que nosotros somos verdaderamente libres. ¿Lo creemos o no, iglesia? El pecado tuvo que rendirse a los pies de Cristo por esa obra vicaria en la cruz, iglesia. Pues eso sucedió 50 días después de que el pueblo de Dios, volviendo al Antiguo Testamento otra vez, no sé si lo estoy enredando, ¿me explico, sí? Volviendo al Antiguo Testamento, 50 días después de todo ese proceso, se celebró básicamente el primer Pentecostés en el Sinaí, cuando se entregaron las leyes en las cuales iba a estar regido el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque allí se formó por primera vez el pueblo de Israel como nación, como un pueblo santo. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pero en el Nuevo Testamento llegó también 50 días después de la resurrección de Cristo. Qué interesante, ¿verdad, iglesia? Cómo todo conecta a la perfección de que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que corre de manera paralela con el Cordero sacrificado en el Antiguo Testamento. Wow. En resumen, nuestro Señor Jesucristo, después de la resurrección, estuvo 40 días con los discípulos. Esto para llegar a lo que es Pentecostés. Entonces, esto me lleva a mí al primer capítulo del libro de los Hechos, que es una continuidad del libro de Lucas. Se entiende que Lucas escribió el libro de los Hechos, aunque otros, pues, esto hay un poco de controversia en eso. Pero bueno, Dice Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 5, dice así. En el primer tratado, oh Teófilo, es a quien Lucas escribió, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Dice el versículo 2, hasta el día que fue recibido arriba. Eso habla de resurrección. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, el cual había escogido. A quienes también después de haber padecido, iglesia, nos dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y nos dice, esto hablando de Cristo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Eso fue una comisión que Dios le dio, no se vayan de Jerusalén. 40 días estuvo con los discípulos luego de haber resucitado. Y entonces le dice, quédense en Jerusalén, esperen hasta la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Recuerden que en el Evangelio de Juan capítulo 16, Jesús le dijo, es necesario que yo me vaya. Los discípulos, hablamos en las otras prédicas, le dijeron a Jesús, o sea, se pusieron tristes, y Jesús le dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no, no llegará a su vida el Consolador, que es el Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente, dijo Jesús, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Wow. Amén, iglesia. Pues pasaron luego de eso, de esas palabras de Jesús, 10 días más para que se cumpliesen los 50 días exactos de Pentecostés, para que corriera realmente paralelo con el Pentecostés del cual habla el Antiguo Testamento. Qué interesante, ¿verdad, iglesia? Pues el derramamiento del Espíritu Santo vimos que aconteció en el aposento alto en Jerusalén. Por eso fue que Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén, porque ahí era que iba a ser el derramamiento y la manifestación del Espíritu Santo, lo que conocemos hoy en día como Pentecostés, y lo cual ya habían anunciado los profetas, que todo apunta, todo va dirigido a la realidad del Espíritu Santo, a la realidad del Pentecostés, a la realidad de Cristo como Cordero Inmolado, iglesia. Dice Joel 2, del 28 al 29, cientos de años antes de lo que pasó en el aposento alto, en el día de Pentecostés que conmemoramos este domingo. Dice Joel 2, del 28 al 29, dice, y después de esto, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, iglesia, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Y eso sucedió precisamente en el aposento alto cuando los 120 recibieron al Espíritu Santo. Y es muy interesante porque en Pentecostés, una de las grandes fiestas judías, como les estuve explicando desde el Antiguo Testamento, pues los judíos, la diáspora, venía de diferentes partes de fuera de Jerusalén, se llegaban ese día a Jerusalén para celebrar la fiesta de las cosechas, la fiesta de las primicias, Pentecostés. Por ende, había multitudes de judíos en ese lugar que habían adquirido otras culturas, otros idiomas. Pero entonces en el aposento alto dice que como de repente el Espíritu Santo se manifestó como un viento recio y comenzaron a hablar lenguas diferentes, iglesia. Entonces los que venían de Creta, que hablaban otro idioma, los que venían tal vez de un área pues del Pacífico, pues hablaban tal vez un idioma oriental, los que venían de diferentes lugares que se hablaban diferentes lenguas, podían entender lo que ellos decían y ellos se maravillaran, entiéndase que tal vez dirían, oye, pero si esta gente no ha salido de Jerusalén y mira estos galileos que están ahí también, que ellos no se han movido de esta zona, ¿cómo ellos pueden hablar un idioma que se nos hizo difícil entender a nosotros y que por el tiempo ya dominamos? Es que el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a poder comprender lo incomprensible. Y esa fue la manifestación del Espíritu Santo por medio de las lenguas que allí hablaron. Eso confirmó la realidad de que no es una energía, de que realmente no es un viento, aunque se sintió como un viento recio. Iglesia, es la realidad de que el Espíritu Santo empoderó a cada vida, a los 120 que allí se encontraron. Y de igual manera que nació Israel como nación santa en el monte Sinaí, en el día de Pentecostés y de las cosechas, de igual manera, 50 días después de la resurrección de Cristo, nació la iglesia cristiana, nació la iglesia que tú y yo conocemos hoy con los 120. Luego de esos 120, Pedro comenzó con el primer discurso en el cual se convirtieron 3,000. Luego se convirtieron, creo que llegó a 5,000 iglesias. La realidad es que la cristiandad entonces comenzó a esparcirse. Comenzó lo que es la iglesia primitiva. Pero iglesia, dice Hechos 2, capítulo 41 al 47, algo bien interesante. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Por eso es que hay que bautizarse. Si hemos recibido la palabra de Cristo, el segundo paso que tienes que dar es bautizarte, iglesia. Si usted está aquí en algún ministerio trabajando y no se ha bautizado, ¿sabe qué? Tiene que andar en obediencia a Dios y bautizarse, porque es un mandato divino. No es que yo lo establezca como pastor, no es un capricho mío, no es un adoctrinamiento, por así decirlo. No, es seguir lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Sagrada Escritura. Pues bautícese si no se ha bautizado. De hecho, el día 22 de junio tenemos bautismo congregacional. Así que anótese, déjenos saber y anótese en la lista, que va a sentirse como nunca se ha sentido en su vida, porque la realidad del bautismo es algo realmente, como digo yo, y uso mucho la palabra, espectacular, iglesia. Disculpen. Pues iglesia, siguiendo con, una vez Pedro pues trae esta palabra y se convierte en 3,000, dice el versículo 42, miren qué interesante: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ven, celebraban Santa Cena. Eran bautizados, celebraban Santa Cena. Lo que nosotros como iglesia hacemos el día de hoy, porque Jesús dejó y comisionó que así fuese, iglesia. La vida de los primeros cristianos. Dice el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Wow, como empezó la iglesia, ¿verdad que sí? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Miren qué interesante, que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común cada detalle de sus vidas. Lo cual me lleva a los primeros versículos del capítulo 2, que dice que en el aposento alto estaban todos unánimes. Pues esto me habla a mí de coinonía, de unidad, de estar en un solo amor, como nosotros como iglesia. Nosotros como iglesia tenemos que estar enfocados en una visión, y esa visión nos dirige a Cristo. Nos lleva a nosotros a lo que es la gran comisión de Mateo 28, 19 y Marcos 16, 15, que dice: por tanto, id y hacer discípulos. ¿Y cómo hacemos discípulos? Modelándole a Cristo, modelando el amor de Cristo, llevándole esa visión y esa misión, que es la realidad del Evangelio de Jesucristo. Ahora, hay una palabra que se parece mucho a visión, que es división. División se parece, pero división es separación. Todo lo que separa a la iglesia, todo lo que separa lo que es el Evangelio de Jesucristo, realmente va por mal camino. Nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos que amarnos como mismo Cristo amó a la iglesia. Con ese mismo amor, ese amor fraternal, nosotros tenemos que amarnos y compartir como hermanos en la fe en Jesucristo. No puede haber murmuración dentro de la iglesia. No puede haber confusión dentro de la iglesia, sino tiene que haber una unión que es representada por Cristo Jesús. La unidad de Jesús con los brazos extendidos en la cruz del Calvario es la que nos representa. Por eso Jesús dijo: el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Iglesia, es difícil el Evangelio, es complicado. Recibimos tantas situaciones difíciles que posiblemente sentimos que nos derribamos, pero como dijo Pablo, derribado pero no destruido. Nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pero dice el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo. O sea, en la iglesia estaban unidos. Por eso es que yo le digo que nosotros somos la familia extendida de la fe, que te mostramos un amor no fingido, el mismo Jesús, el mismo amor que hubo en Cristo Jesús. Iglesia, ese es el amor de la iglesia. Por eso es que somos tu familia extendida. Por eso es que estamos con los brazos abiertos y con las manos dispuestas para estrecharte la mano, para abrazarte y decirte que en Cristo Jesús hay alegría y gozo, que en Cristo Jesús hay salvación. Y aquí estamos ofreciéndote un amor de nuestro corazón, un amor no fingido, iglesia. Dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué hermoso es el Evangelio, qué hermoso es Pentecostés, qué hermoso es esta celebración que estamos celebrando hoy, conmemorando el día de Pentecostés, iglesia. interesante, pero me dirás, pastor, pero todo esto parece que se queda ahí, mi amado pastor, porque me estás hablando de que ese Pentecostés llegó al pueblo judío, me estás hablando todavía de más atrás del Antiguo Testamento, de cuando Moisés y todo lo del pueblo de Dios, y entonces en el aposento alto, pues todos también eran judíos, pastor. ¿Y dónde quedan las demás personas? Pues yo te tengo buena noticia, el Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo no fue para ellos nada más, también fue para otros. Si vamos a Hechos capítulo 10, ya cerrando, versículos 44 al 45, hay una palabra poderosa, una palabra inclusiva y no exclusiva, una palabra que nos añade y no nos resta, y dice de la siguiente manera: mientras aún hablaba Pedro, que esto es en uno de los discursos subsiguientes de Pedro, estas palabras, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso de Pedro. Dice, y los fieles de la circuncisión, esto está hablando de los judíos, los circuncidados, que habían venido con Pedro, se quedaron maravillados, se quedaron atónicos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Iglesia, pues, oye, Pentecostés, iglesia, Pentecostés, el Espíritu Santo no vino solamente para el pueblo judío. El Espíritu Santo no vino para solamente, es lo mismo, el pueblo hebreo, sino también vino para los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Me preguntará el pastor, tú y yo que estás sentado ahí, iglesia. Tú y yo somos los gentiles. Somos parte de los que no somos judíos por nacimiento, pero somos parte del pueblo de Dios. Dice Pablo que somos como en el olivo, que viene siendo Cristo Jesús. Somos una rama añadida, insertada a la rama del olivo, perdón, al tronco del olivo, que es Cristo Jesús. Por ende, el Espíritu Santo es para ti y para mí. Y por ende, los que estaban junto a Pedro se maravillaban, estaban atónitos porque no podían creer, porque ellos entendían que la salvación estribaba solamente en ellos, que ellos entendían que eran el pueblo de Dios. Pero por medio de Jesucristo, por medio del Cordero inmolado que es Cristo, por medio de aquel que se entregó por el perdón de nuestros pecados, por medio de esa sangre derramada en la cruz, tú y yo no vemos mortandad. Lo que vemos es el Espíritu Santo que nos vivifica en nuestros corazones para el día de nuestra redención. El Espíritu Santo mora en ti y mora en mí. Por eso celebramos Pentecostés, porque el Espíritu Santo se ha derramado en nuestros corazones cuando nosotros hemos aceptado a Cristo y nos entregamos al Señor con alma, corazón y vida, no importando lo que haya quedado atrás. Porque en Cristo Jesús, vuelvo y les reitero, iglesia, tú y yo somos más que vencedores. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En nosotros mora el Espíritu Santo, iglesia. Por eso como iglesia tenemos que estar unidos. Como iglesia tenemos que estar en un solo cuerpo. Iglesia, si algo le sucede a un hermanito de la iglesia, nos tiene que doler a todos. Si un hermanito de la iglesia está celebrando algún éxito, alguna bendición que haya dado a su vida, nosotros no tenemos que sentirle envidia ni celo. Lo que tenemos que sentir es alegría y gozo. Y hay algo interesante que nos dejó el Espíritu Santo, que habla del libro de Gálatas, que es el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, mansedumbre, benignidad, dominio propio, fe. Iglesia, si en tu corazón no hay amor, procura contactar al Espíritu Santo, porque lo estás contristando. Mora en ti, pero lo estás contristando. Si no hay paz en tu corazón, tienes que tener cuidado. Si no eres manso, si no calculas y tienes dominio propio y no interactúas como tienes que actuar un hombre de Dios o una mujer de Dios, estás errando en el blanco y estás contristando al Espíritu Santo que mora en ti. El verdadero amor, que es el amor de Cristo Jesús, tiene que morar en nuestros corazones. Iglesia, somos llamados al arrepentimiento, somos llamados a modelar a Jesús. Y qué más que este día tan hermoso que Dios ha preparado para nosotros hoy, día de Pentecostés. Iglesia, no quiero terminar sin antes, pues, hacer una cadena. Nos vamos a unir de las manos y vamos a orar los unos por los otros, como mismo oraron en el aposento alto para el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, iglesia. Así que todos los que están a la parte de atrás, todo el mundo viene para el frente. Ya hemos terminado este mensaje de hoy, pero como iglesia de manera interna, vamos a unirnos toditos en oración.